Aleluya. En Hechos capítulo 23, verso 11. Así de pie y leemos la Biblia. Aleluya. Saludos a todos aquellos que están conectados. Dios le bendiga ricamente en esta mañana. Esperamos que la palabra bendiga su alma y fortalezca su espíritu. Hechos 23, 11. Y luego nos vamos a Hechos 26, 19. Y nos plantamos allí. Parte de esto lo prediqué ayer en la iglesia de Malengue, parte. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 23, 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿en dónde? En Roma. Leemos otra vez. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Roberto. Ten ánimo, María. Ten ánimo, Juan. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Verso, capítulo 26, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Padre, gracias por la palabra que ha sido hablada en esta hora. Que tú derrames tu gracia sobre nosotros y que haya entendimiento en la palabra en este día. En el nombre de Jesús y todo el que lo cree dice, amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Debemos hacer fielmente lo que Dios nos ha mandado hacer. La palabra clave aquí es fielmente, fielmente. Es como una gota. Fielmente. Debemos hacer fielmente lo que Dios nos ha mandado hacer. En otras palabras, iglesia, todos nosotros, los hijos de Dios, debemos estar alineados con la visión de Dios. La visión de Dios es una. La visión de Dios es que toda alma sea salva. La visión del Señor no tiene que ver con construir templos ni nada por el estilo. La construcción de templos son añadiduras para la iglesia, para poder estar en una casa, cualquiera que sea esta, y poder recibir la instrucción del Espíritu Santo. Pero la visión de Dios es que este evangelio sea predicado a toda criatura, a toda alma. No importa de quién se trate. Lo importante es que el nombre de Cristo sea glorificado en cada vida, hermano. De manera que nunca ponga por delante, en cuanto a la visión de Dios, lo material. Lo material es secundario. La prioridad son las almas, hermano. Invertir en las almas es la prioridad. Y quiero decirle esto a toda la iglesia. El día de ayer vi varias cosas en un lapso de unas 6-7 horas aproximadamente. Lo primero que vi Fue a un grupo de hermanos ayunando en esta casa. Entré y observé a quienes ayunaban y compartían la palabra del Señor. Lo segundo que vi ayer, vi a hermanos ministrando en Chorrera a un grupo de hermanos ministrando en Chorrera. Lo tercero que vi fue a un grupo como de 12 hermanos o 13 hermanos, hombres y mujeres, saliendo para ministrar la palabra en las barriadas, en los lugares. Lo otro que vi fue a un grupo de hombres reunidos recibiendo la palabra del Señor como a las 5:30, 6 de la tarde. Y lo otro que vi a una iglesia nuestra celebrando un aniversario, el cuarto aniversario de existencia. Y mucha gente en ese lugar en donde tenía yo la responsabilidad de llevar la palabra del Señor. Lo que quiero decir, hermanos, ayer vi a una iglesia de destino. Dije que ayer vi a una iglesia de destino, hermano. Las iglesias de destino se enfocan en lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor se le aparece a Pablo no una sola vez. Él se le apareció a Pablo varias veces. Después de Pablo haber predicado, como él dijo aquí, en toda Judea, en los lugares, el Señor le dice a Pablo: Pablo, tenga ánimo. Hermanos, tenga ánimo. Porque es mejor acumular riquezas en el cielo que aquí en la tierra. Y cuando usted le habla a un alma y esa alma se salva para Cristo, usted está acumulando riquezas en el cielo. En Panamá o en cualquier parte, tener una tarjeta de crédito muchas veces necesita tener un respaldo sobre lo que usted va a comprar o sobre lo que usted va a gastar. Usted usa dinero ajeno para eso, después tiene que pagarlo. Hermano, acumule crédito en el cielo, a su nombre. Acumule crédito en el cielo, hermano, para cuando venga la tempestad, usted pueda salir en victoria en el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor. Y yo deseo que todos nosotros nos unamos, nos alineemos con la visión de esta casa. Predicar el Evangelio de Cristo, ganar las almas para el Señor. Cuando usted descansa, cuando usted está donde está, sepa que hay hermanos con ánimo pronto para salir y dar el mensaje de salvación, hermano. Y estos eran puntos claves el día de ayer. Y estas cosas uno tiene que meditarlas, uno tiene que asimilarlas en el corazón, de que Dios nos ha llamado a servirle a Él en el nombre de Jesús. En pocas palabras, vi a una iglesia en movimiento. Y es lo que Dios quiere, hermano. La instrucción a Pablo fue clara. Pablo, ten ánimo, no has terminado. Iglesia, no hemos terminado. Si usted cree que usted ha terminado, perdóneme, pero está equivocado. No hemos terminado. Hay mucho camino por recorrer todavía. Aleluya. Y todos debemos ser parte de esto. Una sola visión que vino del cielo a la tierra. Predicar el Evangelio del Reino. Una iglesia en movimiento. Es lo que vivo, estoy viendo aquí en Hechos 23:11. A través de la orden del Señor a Pablo. Ten ánimo. Y cuando le dice que tuviera ánimo es por lo que estaba sucediendo con él. Le habían acusado. ¿Por qué le acusaban a él? Le acusaban por diferentes razones. Y la fundamental era que le acusaban porque predicaba a Cristo como Señor y Salvador. Y de ahí algunas más. Hablaba de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Y otras doctrinas, hermano. Y eso a los judíos nunca le agradó. Y sobre todo que él abandona el camino de los fariseos y abraza la fe en Jesucristo. Y eso para ellos fue algo terrible. De un hombre que venía en contra de la iglesia, ahora un hombre que venía a favor de la iglesia de Jesucristo, hermano. Y que Dios usaría con mano poderosa. Entonces la palabra que el Señor le dice a Pablo, ten ánimo, olvídate de esa gente, porque yo tengo todavía cosas para ti por hacer. ¿Y cosas qué? Mayores. Saldrá de esta área, saldrá de este lugar, porque vas a ir a Roma. Aleluya. Yo no tengo ningún problema si aquí algún hermano, alguna hermana, Dios le llama para salir de Panamá a ser misionero, misionera. No tengo ningún problema con eso. Pero que sea Dios que te llame. Dije que sea Dios que te llame. Hace poco leí una noticia para nosotros muy triste de unos misioneros. Una pareja fueron a hacer misiones a un país y estando el esposo, el misionero, con otro misionero, individuos soltaron disparos y lo mataron. Acabaron con la vida de este misionero. Hermano, no importa lo que pase, tenemos que avanzar y que esta palabra sea predicada a toda criatura. Y las palabras de la esposa de este hombre recién muerto, hermano, eran las mejores para la iglesia. Y ella dijo, seguiremos avanzando, porque el que murió no era cualquiera. El que murió era un guerrero de Dios, aleluya. Todo el que sirve a Dios es un guerrero y una guerrera de Jesucristo para la gloria de su nombre. Déselo fuerte. Ahora, quiero que ustedes comprendan esto, esta frase que Jesús le dice al apóstol Pablo. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario. Si usted tiene un bolígrafo, pues, o una pluma, pues, quiero que raye la palabra necesario. ¿Puede hacerlo, por favor? Necesario. Necesario. Y me planté en esta palabra porque la creo importante, hablando Jesús al apóstol. Es necesario. Arranco. Necesario es algo que debe ocurrir. No es una necesidad común, ordinaria, corriente, como tener hambre, como ir a una fiesta. No. El Señor le dice a Pablo, es necesario que vayas y hagas esto. De manera que necesario es algo que debe ocurrir. ¿Me doy a entender, hermanos? Diga conmigo, necesario es algo que debe ocurrir. La orden no era, ten la opción, o te doy alternativas, como hoy en día sucede, que no debe suceder. Bueno, ¿y qué alternativa tengo, pastor? Ninguna. ¿Qué opción tengo? Ninguna. Si Dios te manda, no tienes opciones. Si Dios te manda, no tienes alternativa. Lo que debemos hacer es hacer lo que Dios nos ha ¿qué? Encomendado que hagamos. No hay opciones. Si fuera opciones, hermano, nadie iría a su nombre. Y bueno, hay una opción y ya yo voy a... No, no. Necesario es algo que debe ocurrir. Es algo que es indispensable. A veces decimos, bueno, es que nadie es indispensable para la obra del ministerio. Es un poco relativo eso. Pero yo veo aquí, en este versículo, que la orden fue para un hombre que era indispensable. ¿Y qué significaba eso? Que Cristo señaló a un hombre en la cual él vio que podía hacerlo. Que podía hacerlo. Pablo. Lo que no hicieron los apóstoles, lo hizo él. La mayoría de las cartas paulinas fueron escritas por él. Y pocas cartas por dos o tres apóstoles solamente. Aún en medio de las prisiones de él, escribió las cartas. Entonces, yo quiero que usted diga, con Cristo, dígalo, con Cristo, todo es posible. Es necesario que vayas a Roma, pero no tengas temor porque yo estoy contigo, Pablo. Aleluya. Y para que funcione, debe venir de parte de Dios. Ahora, necesario también es algo que debe hacerse. Como dije al principio, no es algo opcional. Es algo que debe hacerse. El volumen de nosotros como personas no entra aquí. ¿Cuál es el volumen? Ese cambio de actitud. Un día abajo, otra vez arriba. No debe hacerse. Es algo que debe hacerse, hermano. Es una orden. Necesario es algo que debe existir. No es algo que no existe. Es necesario que vaya a Roma. Roma existe hasta el día de hoy. Necesario es algo que existe. No, que no existe. ¿Cuántos saben que las almas existen? Entonces es necesario que vayas y prediques el evangelio del reino a Roma, a su nombre. Y por último, necesario es el estado de algo que funciona. De algo que funciona, hermano. Nosotros hemos visto la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios, hermano? Entonces funciona, ¿verdad que sí? ¿El evangelio funciona? ¿El evangelio funciona? ¿Cómo funciona? Porque ustedes están aquí. Si no estuvieran aquí, no funciona. Pero hermano, el evangelio funciona. Y como funciona, es necesario que tú y yo prediquemos este evangelio del reino de los cielos. Funciona, iglesia. Funciona. Ahora, de hecho, pues, si usted no quiere hacerlo, pues, y está en el plan de Dios, de alguna manera Dios va a hacer que lo haga. Si no, pregúntele al profeta Jonás, a diferencia del apóstol. Jonás no quiso hacerlo, pero era necesario que lo hiciera. Nínive existía, ¿verdad que sí? Era tangible. Teníamos la visión de eso. Existía. Aun cuando se rehusó, aun cuando le dio que hacer a Dios, porque le dio que hacer a Dios, Jonás, a su nombre. Los que vinieron el viernes a la prédica, hablábamos de la inversión, ¿verdad que sí? de la inversión que Dios ha hecho por nosotros. Primero Jesucristo, la inversión más grande, y no habrá otra. Pero también hay otro tipo de inversiones que Dios hace. Porque para ganarte a ti, Dios invirtió gente, tiempo, movió circunstancias para ganarte a ti para el Evangelio. A su nombre. Cuando alaba a Dios, hermano. Y podemos verlo de esta manera. Podemos verlo de esta manera. Tú eres un desconocido. Cualquiera es desconocido. Estás en tu casa con tu familia, estás en el lugar. Y sale un grupo de hombres y mujeres en el tiempo, en el espacio. La misma persona, todo eso tiene un costo. ¿Estamos? Todo tiene un costo. Se traduce en una inversión. Esos 12 hombres, si le sumamos el tiempo, si le sumamos su espacio, si le sumamos todo lo que ellos podían hacer durante ese tiempo, eso tiene un costo. Pero esa inversión se traduce en que Dios hará algo grande cuando se aplique el Evangelio de Cristo. Las almas serán, ¿qué? Salvas. No importa la inversión que tengamos que hacer, es necesario hacerlo. A su nombre, es necesario hacerlo. Cuando salimos, hermano, no vemos eso. No nos ponemos a pensar eso. Pero yo, para ganar un alma, he invertido en 12 hombres. Cuando tú haces lo necesario de Dios, Dios hará lo necesario para ti. ¿Cierto? Cuando tú haces lo necesario de Dios, ¿y qué es lo necesario de Dios? Que prediques a las almas de Cristo. Cuando tú haces eso, entonces Dios hará lo necesario para ti. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Entonces no seas rebelde a la visión celestial. Avancemos en la dirección del Espíritu Santo, hermano. Lo necesario de Dios es que hagamos su voluntad, no la nuestra. Pablo no dijo, mira, mejor manda a otro. Ya yo he predicado en Judea, en todas partes. Cuando le testificaba a Agripa. Señor, manda a otro. Mira cómo estoy aquí enredado entre estos judíos. Pero el Señor le dijo, ten ánimo. Porque yo estoy contigo, hermano. Yo estoy contigo. Iglesia, el Señor está con nosotros. No tenga temor. Mire, le voy a decir esto. El hecho de que Pablo tuviera en cadenas sus pies atados, pero su lengua estaba libre. Aleluya. Uno puede tener los pies atados, pero esta no está. Está tan libre. Hermano, le dejaron lo que la herramienta de él, se la dejaron libre. ¿Y era qué? Su boca, su lengua, a su nombre. No puedo moverme, pero sí puedo hablar. Que es mi herramienta más poderosa, la palabra de Dios, hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Irás a Roma. Escuche, y a Roma llegarás. ¿Aló? ¿Cuál fue la orden? Irás a Roma. Y a Roma llegará, como sea vas a llegar. Dije que como sea vas a llegar. Ok, irá y pasaron los años. No, irás a Roma y vas a llegar. Aquí se cumple el dicho contra viento y marea. Ustedes saben ese dicho, ¿verdad? Contra viento y marea. ¿Y qué le pasó al apóstol Pablo? Contra viento y marea llegó a Roma, a su nombre. Contra viento y marea llegó a Roma. Contra viento y marea vamos a llegar, hermano, a la patria celestial también. Contra viento y marea, hermanos. Dios hará su voluntad. Con lo necesario para nosotros, para ti. En Roma, Dios equipó a Pablo con lo necesario y más. Cuando Pablo llega a Roma y bajan de la nave que lo rescata del puerto de Creta y lo lleva a Roma esa nave, el centurión, que ya lo conocía por todo lo que había vivido con él en esa nave adriamiteña, a todos los prisioneros los manda hacia las prisiones. A Pablo lo envían a una casa alquilada y le ponen una seguridad de soldados a su nombre. Hermano, Dios es Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él te va a dar lo necesario. Y más todavía, aleluya. Ellos fueron y se fueron los prisioneros. Él era prisionero también y estaba en su pie en cadena todavía. Pero el centurión dijo, un momento, no. Tú no eres igual a ellos, tú eres diferente. Hay algo que había hecho Pablo para que el centurión viera que él era un hombre diferente, un hombre de Dios. Y le dijo, vamos a hospedarlo en una casa alquilada. ¿Y quién pagó el alquiler? Roma. A su nombre. ¿Y cuántos años tuvo Pablo alquilado en esa casa? 2 años, hermano. Y no salía, pero venían a él. Porque dice Isaías que gente correrán a ti por causa de la palabra de Dios, por causa del Evangelio de Jesucristo. Y la gente venía, y a los primeros que le predicó fue a los judíos. En esa primera entrevista que hubo, cuando él llega, lo primero que hace es llamar a los ancianos, y algunos creyeron y otros no, y se fueron. Pero la orden era ir a los gentiles. Roma era un pueblo gentil, era el imperio del mundo, pero era un pueblo gentil. Y por 2 años, hermano, Pablo predicó el Evangelio con toda libertad. Eso es imposible. A su nombre, es imposible, pero se hizo. Porque con Cristo todo es posible. De manera que quiero que le diga al que está a tu lado, Dios se encarga. Vamos, dígaselo, Dios se encarga. Hermano, Dios se encarga de tu problema. Dios se encarga de lo tuyo. Pero hermano, haz tú lo necesario para Dios y Él hará lo necesario para ti, porque Él se encarga, aleluya. Pablo, ten ánimo. En esos 2 años de Roma, Pablo disfrutó más que lo que disfrutó cuando no estaba en Roma. ¿Usted sabía eso, no? Estaba como en un hotel 5 estrellas. Todos le servían, hermano. Pero eso tenía una razón. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo con ánimo pronto. Y a veces, en el primer encuentro que tenemos nosotros con lo desconocido, queremos dejar las cosas. Y no debe ser así, hermano. Porque la palabra del Señor fue dada a Pablo, que le dijo, es necesario que vayas a Roma, pero no lo dijo lo que iba a pasar. ¿Verdad que sí? Ok, yo voy para Roma. Pero él no sabía que iba a ir a Roma como prisionero. ¿Y qué clase de misionero es ese que va a un país de prisionero? Hermano, yo no voy a entrar en detalle con ustedes de los misterios de Dios porque yo no lo sé. Él solo sabe cómo permitió que Pablo, el apóstol Pablo, entrara a Roma como prisionero y no como un hombre libre, siendo él también un ciudadano romano a su nombre. Pero esa fue la estrategia que él usó, y respaldada por Dios, cuando se dieron cuenta que querían matarlo, cuando se dieron cuenta que los judíos habían pagado a más de 40 hombres que se confabularon diciéndole, cuando él pase por aquí, entonces le matamos. Y Dios usó a un joven, a un sobrino de él. Todo esto aparece, hermano. ¿Cómo ese jovencito escucha la malicia del diablo y va donde Pablo, y Pablo lo envía al centurión o al prefecto y le dice al muchacho: van a matarlo. Y dicen ellos: aquí nadie va a morir. Hermano mío, cuando Dios te da una orden, hágala, porque Dios te va a dar todo lo necesario para hacerlo y saldrás en victoria en el nombre de Jesús. Vas a salir en victoria en el nombre de Jesús. Saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Y esa fue la razón. Pablo apela a César. Y como Félix escuchó que él apelaba a César, dijo: entonces a César irá. Era el plan de Dios. Hermano, los planes de Dios para nosotros son totalmente desconocidos. Cada uno entra en un plan de Dios diferente, pero con un solo propósito: de ganar a las almas y que el nombre de Cristo sea glorificado. Pero a veces queremos que todo se haga como hoy se hace un café en una cafetera eléctrica. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos toman café aquí? ¿Cuánto tiempo le demora usted a hacer un café en una cafetera eléctrica? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Tal vez un minuto o minuto y medio. Usted echa el café, echa el agua, se da la vuelta a su recámara y cuando viene, usted está sirviendo una taza de café. Tremendo, ¿verdad que sí? Pero así no funciona el Evangelio. El Evangelio funciona diferente, hermano. Dios, Jesús le dijo a Pablo: irás a Roma. Pero no le dijo en qué condiciones iría a Roma. A su nombre. Dije que no le dijo en qué condiciones iría a Roma. Y Pablo después se ve en un barco romano, pero con cadenas, rumbo a Roma. ¿Cómo es eso? Si Dios me llamó a mí y ahora estoy en cadena. No entiendo. Hermano, déjales el cómo a Dios y tú haz la obra de Dios, porque Dios se encargará. Dile que está a tu lado de nuevo: deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue. A su nombre. Él no sabía, pero Dios sí sabía. Tú no sabes, pero Dios sí sabe. Si voy a llamar a los hermanos ahora, que visitaron ayer y compartieron la palabra, cada uno daría su testimonio de manera distinta. Cada uno tiene una percepción distinta de lo que ha visto. Y contará su testimonio y verá y dirá: algunos fueron sanados cuando oramos por ellos. Él no sabía que en la nave que él iba se levantaría una gran tormenta que duraría 14 días. Y que en esos 14 días hubieron muchos días en donde nunca veían el sol, solamente oscuridad y tinieblas. Hermano, no importa lo que pueda pasar cuando tú y yo le sirvamos al Señor. Podrán levantarse tormentas, pero el Cristo de la gloria estaba allí con él. A tal punto que Pablo le dice a ellos, porque en el día uno comenzaron a ayunar, porque se levantó una tormenta que nunca habían visto eso allí. Se levantan los vientos, los llamados euroclidones, pero una cosa tan prolongada, hermano. Quien quiere que nosotros no hagamos la obra de Dios es el diablo. Y hermano, Dios permite todas estas cosas para probar nuestra fe en Él. Pero Pablo estaba clarito que había una voz presencial que le había dicho: vas a Roma y a Roma llegarás. Vas a llegar a Roma. ¿Cómo? Pero vas a llegar. A su nombre. Vas a llegar. Y hermano, aunque la nave se despedazó cuando encallaron cerca de la isla, ahí los guardias dijeron: vamos a matarlos a todos. Y dijo el capitán: aquí nadie va a matar a nadie, porque yo creo lo que ha pasado con este hombre. A su nombre. Hermano, la luz llegó a esa nave. El cielo bajó a esa nave por causa de un hombre que hizo y estaba haciendo la voluntad de Dios, hermano. Alaba la gloria del Señor. Cuando tú llegas a una casa donde solamente hay oscuridad por años, hermano, la luz llegó, la luz de Dios llegó porque tú llegaste. Porque tú no vas a hablar otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y cuando tú comienzas a predicar el evangelio, comienza a descender la luz. Y ese hogar se incendia de una luz más poderosa que el sol, como apareció a Pablo camino a Damasco, hermano. Los hogares, en su gran mayoría, viven en oscuridad, hermano. Pero la luz llega a través de nosotros, de usted y de mí, en el nombre de Jesús. Y se levantó una tempestad. Todo aquel que le va a servir y le sirve a Dios, siempre se van a levantar tempestades para detenerte. Y hermano, en cada situación siempre había una salida a su nombre. Y en el día 14, Pablo le dice a ellos: miren, ya dejen de ayunar. Aquí nadie va a morir. ¿Cómo es eso? En medio de la tormenta llovía fuertemente y Pablo se para. Está el piloto, está el capitán, están los soldados. Y Pablo dice: dejen de ayunar. Porque ya se acabó, nadie va a morir. Esto se acaba en un momento. Y dijo Pablo: yo voy a comer porque tengo hambre. Y cuando vieron a Pablo comer el primer bocado de pan, hermano, y tomar la bebida que tomaban, sea agua, hermano, comenzaron a comer hasta saciarse a su nombre. Hermano, cuando Cristo está, hay provisión de Dios, hermano. Luego, después de eso, cuando comieron, botaron todo el trigo que quedaba de la nave y botaron los aparejos y botaron todo tipo de cuestiones que ahora mismo no eran necesarios para la nave. Y dejaron de ayunar porque tenían 14 días. Y Pablo dijo estas palabras: nadie va a morir porque anoche, alguien que levante su mano y diga conmigo: anoche habló conmigo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y diga, y me dijo: nadie morirá en esta nave. 2020 es año de victoria, de alineamiento, de edificación, de construcción. Aleluya, de salvar a las almas. Nadie morirá, Pablo. Yo te lo digo. Y Pablo le creyó al Señor y le dijo a ellos: yo he tenido un encuentro con el Cristo de la gloria y nadie morirá en medio de la tormenta, en medio del aguacero, los golpes que recibía. Y dice: tú me estás loco. Aleluya. Y encallaron, hermano. Y con esto quiero terminar. Cuando llegan a esta isla, donde muchos que no nadaban se agarraron de la madera que estaba flotando en el mar, cuando el barco encalló y se partió, porque las olas golpeaban la popa tan fuertemente que se rompió todo. Ahí todos, 276 personas, mucha gente, ¿verdad que sí? 276 personas en una nave, hermano, y ninguno perdió la vida. Cuando Dios habla, todo se cumple. ¿Y por qué no perdieron la vida? Porque cuando cada barco llevaba siempre un esquife, un barco pequeño para salvar a algunos, y los soldados un momento se llenaron de temor y dijeron: vámonos para el esquife y salgamos de aquí. Y Pablo le dijo: señores, la orden fue que todos nos quedáramos aquí dentro de la nave. Y le dijo al capitán: nadie se puede saltar esta nave. Si alguno salta, entonces nos morimos todos. Y dijo el capitán: agarren y métanle tierra al esquife y déjenlo ir, hermano. Hermano, la salvación solamente está en Cristo Jesús. No hay otro en el cual podamos ser salvos, hermano. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios Todopoderoso. No, 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 no hay Confucio, no hay Mahoma, no hay nada de eso, hermano. El único que murió por nosotros en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él solamente hay salvación. Y cuando ellos tuvieron el esquife amarrado al barco grande, el esquife era la esperanza para algunos. Hermano, la esperanza del mundo no son los médicos. La esperanza para el mundo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la esperanza para China. Él es la esperanza para Europa. Él es la esperanza para África. Él es la esperanza para todos nosotros. Jesucristo. Jesús. Y cuando encallaron, hermano, y llegaron a la isla, lo último que hizo el diablo, porque Dios no te va a mandar a que una víbora te muerda a ti. Lo último que hizo el diablo fue que agarró a una serpiente y le dijo, muérdelo y pégate a la mano de Pablo, porque aquí sí no va a haber chance que viva. Pero la orden era, irás a Roma y a Roma llegarás. Pero la orden era, llegarás vivo y predicarás el evangelio del reino a los gentiles en Roma. A su nombre. Y cuando él está recogiendo algo de madera seca de la playa, los lugareños no lo trataron bien a ninguno de ellos porque no se comunicaban, eran idiomas distintos. Había un dueño de la isla. Y cuando ellos vieron que la serpiente no lo picó tan solo, sino que se quedó en la mano, lo mordió y los colmillos de la serpiente quedaron pegados allí. Y ellos vieron cuando Pablo tuvo que sacudir la mano fuertemente y cada serpiente y se va. Ellos dijeron, vamos a esperar, porque para ellos o para los egipcios también y algunos romanos, cuando una serpiente picaba a una persona era porque era maldita. Era maldita. Y esperaron y todavía están esperando, hermano. Aleluya. Hermano, cuando Dios te da una orden y te dice es necesario que hagas algo, hágalo. No te preocupes del cómo lo vas a hacer, el cómo lo tiene Dios solamente. Usted avance, aleluya, avance, 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 aunque vengan los vientos, avance, y aunque aparezcan las serpientes. Porque serpientes aparecerán en tu camino. Pero así conforme aparezcan las serpientes, el Hijo de Dios le cortará la cabeza. El Hijo de Dios le cortará la cabeza. El Hijo de Dios le cortará la cabeza. Toda serpiente que se aparezca en tu camino, Jehová le cortará la cabeza. Vamos, déselo fuerte. Aleluya. Y cuando se dieron cuenta que el hombre no se caía ni se hinchaba, sino que continuó con su labor, dijeron, este es un Dios con minúscula. Pero Pablo no hizo caso a eso, hermano. Y es lo que hoy sucede con muchos ministros. Donde Dios lo usa para hacer milagros, entonces se cree en la octava maravilla. Hermano, el que hace milagros es Dios. Tú solamente eres un instrumento en la mano de Dios. Aleluya. Dios es el que hace los milagros. Dios es el que te usa. Dios te ha llamado vasija de barro para usarte para su gloria. No para que te pavonees diciendo, ¡ah! El Señor sanó conmigo a tanto, no. Y cuando vieron eso, hermano, el dueño de la isla le dijo al capitán, ustedes no van a quedarse fuera como el resto. Les preparó habitación en su casa, a su nombre, hermano. A su nombre. Y sin saber Pablo, la gente comenzó a servirle. Y después le dijeron, el dueño de la isla tiene una familia, una persona enferma. Y Pablo fue y lloró y se sanó. Y después eran fila de gente y todos fueron sanados por el poder de Dios. Porque Cristo le dijo a él, es necesario que vayas a Roma. Hermano, Es necesario que muchas cosas acontezcan en este año 2020 en medio de nosotros, pero no nos detengamos por nada ni por nadie. Se van a levantar tormentas, vendrán vientos heroclidones contra nosotros, pero yo voy a avanzar, aleluya, porque en esa pared aparece el nombre de Jesús, aleluya, Cristo irá con nosotros. Él irá con nosotros. Y la gloria de Dios se dejó ver en esa isla. ¿Sabe algo? Cuando ellos encallaron, ellos habían cuatro anclas en la nave. Y para que no se destruyera completamente, el capitán mandó a cortar las cuatro anclas que tenía la nave. Hace poco estuve leyendo que probablemente se han encontrado las cuatro anclas a su nombre. Evidencia de que el relato de hechos es verídico, hermano. Cada lugar, cada sitio que Lucas, hermano, el escritor presentó ahí, es verídico, hermano. Y están esperando ver en un día cómo se sacan esas cuatro anclas, hermano. Eso nos da a nosotros un gozo inefable, hermano, de decir gloria a Dios, Señor. Que este hombre no se negó a ir en la visión de Dios. Hermano, no nos neguemos. Vayamos y hagamos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra y todo lo demás vendrá por añadidura, aleluya, por añadidura. Y como le dije, Pablo estuvo 2 años en Roma predicando el Evangelio. Luego lo sueltan y sigue predicando el Evangelio, hermano, en todas las áreas. En ese entonces. Pero él regresa a Roma posteriormente a los años. Y estaba Nerón vuelto el diablo con el mismo diablo. Y hermano, ahí lo detienen y lo decapitan. Pero hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la hizo, hermano. Muchas veces a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y vuelvo con lo de ayer. Gente en el ayuno, gente en chorrera, hombres recibiendo la palabra aquí, una iglesia celebrando 4 aniversarios, predicando la palabra del Señor, hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Uno no sabe lo que Dios prepara para su iglesia. Cuando Dios ve que una iglesia quiere servirle con amor, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana. Y que este mensaje usted no lo deje pasar. Debemos hacer fielmente lo que Dios nos ha mandado hacer. Fielmente.